En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:10, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, Fernando Evangelio, está Arauz, está Fouto, está Pedro Martín. Y les contamos, además de lo que les hemos contado de la Champions, que en la Youth League el Real Madrid ha perdido 0-2 con el AZ Alkmaar. Así que es el Barça ya el único superviviente en esta competición. El partido con 0-1 ha fallado un penalti el Madrid, el equipo de Arbeloa, y ha tenido varias ocasiones, ¿eh?
Que ya lo ha eliminado el año pasado, me parece, ¿no?
Sí,
en la
sí,
Zeta,
sí, efectivamente.
Al Real Madrid.
Sí, sí, sí. Ha habido un partido en segunda que estaba aplazado de la jornada 24, Racing de Ferrol 0, Burgos 1, así que el Racing de Ferrol más hundido todavía, el Burgos escapa un poco de la zona de abajo. Copa de la Reina, fútbol femenino, semifinales, partido de ida, Granada 0, Atlético de Madrid 2, y mañana tenemos la otra semifinal, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, a las 7 de la tarde. En Europa League, recuerden el cartel de mañana que es apasionante, 7:45, Real Sociedad, Manchester United. Luego estamos en Donosti. Y 9 de la noche, Roma Athletic Club, que son probablemente los dos grandes favoritos de la competición.
Dos buenos partidos, ¿eh? Mañana.
No, dos partidazos. Luego estamos también en Roma y en Bilbao. En la Conference, el Betis recibe a las 7:45 al Vitoria Guimaraes. Estos partidos también son de octavos de final, partidos de ida. Y en ciclismo, Juan Ayuso se ha llevado la victoria en el trofeo...
La Iguella.
La Iguella. La Iguella. ¿Dónde es esto?
Esto es en el Tirreno, en el mar Tirreno, cerquita de San Remo, a unos 30 kilómetros de San Remo,
Italia. Ah, sí, sé dónde está, sí, efectivamente.
Dos en una semana.
Segunda victoria.
Y no ganó la tercera porque se confundió en una rotonda.
Y luego hay una noticia triste del día que quiere comentar Fouto y a la que nos unimos, evidentemente, todo el equipo del partidazo. Fouto.
Sí, una noticia muy triste que conocimos la pasada madrugada. Nos ha dejado un chaval de 31 años, árbitro, David García de la Loma, víctima de una larga enfermedad. Hace 5 años se le diagnosticó un sarcoma en el brazo derecho. Para que veas lo que es la vida, Juanma, recibe hace 5 años la noticia de que ascendía a Segunda Federación y 2 semanas después de recibir una de las mejores noticias que puede recibir un árbitro, los médicos le dicen que tiene ese sarcoma, le tienen que amputar el brazo, parecía que no iba a volver a los terrenos de juego, que su ilusión por debutar no iba a ser así. 2 años después, septiembre de 2022... vuelve, le hacen un reportaje además precioso a la federación, a un partido muy emotivo, al Cerro del Espino, que ahora mismo estamos viendo también en imágenes, entre el Atlético de Madrid y el Don Benito. Y desde hace un par de semanas ya nos dijeron que la cosa se había puesto mucho peor y esta madrugada, como digo, nos ha dejado. Mañana, último adiós en Palencia, en su ciudad natal. Hasta allí van a llegar muchos árbitros, amigos, por supuesto toda la familia y el presidente de la federación, Rafael Luzán. Así que nos unimos a la familia de David, a los amigos y al mundo del arbitraje, que hoy vive un día muy triste. Además, los árbitros este fin de semana, Juanma, van a llevar un brazalete negro en recuerdo de David García de la Loma, que, como digo, nos ha dejado la pasada madrugada.
Un chico súper joven, ¿eh? Acompañamos en el sentimiento a familia y amigos este chico que pitaba sin un brazo y que, vamos, era un ejemplo de superación.
Superación, sobre todo.
Dicho queda, un abrazo para todos. Comenzamos el análisis de lo que ha sido este miércoles. Yo creo que la semana ha sido menos intensa de lo que esperábamos. Quizá han pasado menos cosas de las que esperábamos. También es cierto que son partidos de ida y que todo queda para la siguiente. La siguiente sí va a haber emociones fuertes tanto martes como miércoles. Así que, por partes. Primero, ¿os ha sorprendido que quitara del campo a Lamine Yamal, Rico?
No.
¿No?
En realidad a mí me ha sorprendido que quitara a Dani Olmo, porque ya iba justo de centrocampistas y yo creía que iba a quitar a Lewandowski, sinceramente. Iba a apostar por la velocidad de Lamine y Rafinha. Y cuando ha quitado a Lamine... yo, al menos en mi manera de entenderlo, es que mantenía a Lewandowski porque era capaz de llevarse los balones altos y alguna vez conseguir parar la bola y dar tiempo que se llegaran sus compañeros. Y Rafinha estaba trabajando muchísimo tácticamente defendiendo y atacando. Y si a eso lo unimos, que no ha sido el día más inspirado de Lamine, pues lo comprendo. Sí, yo ese cambio lo he entendido. Me ha costado más asimilar el de Lewandowski.
Yo creo que el de Lewandowski era bastante claro, porque tácticamente, además, Dani Olmo es un chico que puede jugar como falso 9.
Claro.
Pero hay algo que se parece mucho Hansi Flick a Ancelotti, y es que respeta mucho el estatus de los jugadores. Entonces yo creo que quitar a Lewandowski pues hubiera supuesto, pues de alguna forma, una cosa que él no considera, quiere tener ahí los jugadores más veteranos y los jugadores que más partidos llevan en esta competición y que más experiencia tienen. Ya optado por Dani Olmo. Alguno le tenía que dar el palo, un palo que no es que lo de Hansi Flick, que lo da Cubarsí, sí, en definitiva. Y entre Dani Olmo y Lewandowski, pues ha primado, yo creo, pues lo mismo que Ancelotti en muchas ocasiones,
los
galones. La figura.
Yo a mí el cambio, hombre, no me lo esperaba, porque es Lamine Yamal, pero yo, cuando se ha ejecutado el cambio, yo lo he entendido. Es decir, el equipo se estaba partiendo, defensivamente además ha tenido dos errores consecutivos Lamine Yamal, y la sensación es que ha sido más un calentón que otra cosa. Es decir, ha sido el segundo fallo consecutivo de Lamine y automáticamente lo ha quitado del terreno de juego. Y a mí ese tipo de entrenadores me gusta. Independientemente si la decisión me puede parecer más buena o menos buena, yo entiendo que Hansi Flick es de ese tipo de entrenadores que está por encima del bien y del mal y que hace lo que cree que es lo mejor para el equipo en cada momento.
Ha sacado uno para...
Y te digo una cosa, y me parece que a Lamine Yamal, con esa edad y esa explosión que ha tenido, no le viene mal de vez en cuando una collejita y hacerle que toque de pies en el suelo.
Es que había que trabajar. Yo creo que el partido se había puesto para que los de banda trabajaran.
Claro, y ha sacado uno que trabaje.
Estaba con 10, Lewandowski no trabaja mucho, así que no se podía permitir jugadores de banda que no trabajaran. Rafinha lo estaba haciendo, Lamine menos... Yo creo que hoy el Barça ha dado un paso al frente en competitividad, en darse cuenta de que tocaba defender, tocaba meterse más cerca de su portero y modo supervivencia. Y mira, al final, con los que tenía arriba le iba a dar para generar alguna ocasión, si encima la aprovecha, creo que ha sido un partido de madurez del Barça.
Que al final los equipos que aspiran a ganar esta competición, y lo aprendió, por ejemplo, el Manchester City de Guardiola el año que fue campeón de la Champions, necesitan también superar este tipo de escollos. Yo creo que en el arranque de partido, salvo en el primer minuto, que ha tenido dos remates el Benfica...
Dos seguidos,
pero después el Barça ha conseguido controlar y ha conseguido que el partido no se pareciera al de enero, que no fuera una locura de ida y vuelta.
A mí me recordó al del Atlético de Madrid el otro día. O sea, cuando salió el Benfica y en un minuto tiró dos veces, digo, ostras, les está pasando más o menos lo mismo que el otro día en Copa.
Sí, pero luego el Barça ha conseguido controlar. Ha sido distinto. Y el partido ha cambiado, el guión ha cambiado realmente cuando han expulsado a Cubarsí, que ha tenido que jugarse otra cosa.
La expulsión es un ejercicio de supervivencia, porque quedándote con 10 contra un equipo de nivel Champions, todo lo que sea salir vivo del estadio, es decir, no perder, es un buen resultado, y el Barça ha tenido que renunciar a esas virtudes ofensivas y ponerse el mono de trabajo y correr todo lo que hiciera falta con el sentido que le da estas cosas Pedri, que yo realmente también entiendo el MVP a Pedri, porque yo cuando tenía la pelota al Barça estaba deseando que se la dieran a Pedri, porque sabes que no la va a perder y que va a mejorar ese balón para dárselo en condiciones a sus compañeros.
Está en el mejor momento de su carrera. Sí. A mí me gusta, quiero poner en valor una cosa también. La sensación que tiene el Barça al tener al Liverpool, ¿no? Dices, bueno, un mal día, el Barça por expulsión, ¿no? Un accidente importante. Y el Liverpool, un mal día, que yo creo que ha jugado el peor partido que viene jugando durante el año.
Pero ha jugado mucho peor el Liverpool que el Barça, ¿eh?
Partidos diferentes.
Por eso, digo que el Barça por accidente y el Liverpool por mal día, es decir, una noche complicada para ambos, la sacan adelante. Hay una cosa que coincide en ambos, los que son los porteros. Los porteros son importantísimos. Aquí siempre pensamos y siempre hablamos de los delanteros. De hecho, pues no tardan muchas veces en darle el MVP a un portero y demás. Las paradas que ha hecho hoy Alisson y las paradas que ha hecho Szczęsny hubieran cambiado completamente esta crónica.
Es verdad.
Sí, sobre todo la primera.
Alisson ha estado todavía mejor que Szczęsny. Alisson ha hecho unas paradas impresionantes.
Sí.
Cambian totalmente esta crónica de supervivencia, de ejercicio de madurez, de tal, de cual, porque a lo mejor Pierre palman 2-0, por circunstancias cada uno las que han tenido en la noche, y esto es otra historia.
Y el portero Benfica, con 0-0 y 11 contra 11, ha hecho una triple parada a remates del Barça a un metro de portería.
Lo que más le aplaudo al Barça hoy es que hay equipos, para no poner, por ejemplo, la Real Sociedad, que la ha pasado este fin de semana precisamente contra el Barça, te pongo al mismo Barça del año pasado con Araujo y el PSG, hay equipos que reciben una expulsión muy temprana y se hunden en la miseria más absoluta, y hay equipos que reciben una expulsión muy, muy temprana y no le pierden, evidentemente que lo pasan mal en algunos momentos y tal, pero no pierden la identidad, la esencia. O sea, el Barça al principio no lo ha notado que estaba con 10, hablo de los minutos finales de la primera parte, luego el principio de la segunda sí que se ha complicado, y el final de la segunda también se ha complicado.
Yo creo, Dani,
pero es lógico, joder.
Claro, pero el Barça es un equipo que, y eso para mí no está pagado con dinero, va más allá de ganar o perder, aunque sea un discurso muy romántico y tal, que tú puedas estar orgulloso de lo que hace tu equipo aún jugando con 10.
En Europa, ¿eh? En Europa, fuera de casa.
Fuera de casa.
En una eliminatoria.
Y no han expulsado... Ya acabo, Miguel. No han expulsado a uno cualquiera. Para mí han expulsado a uno de los dos o tres jugadores más importantes que hay en el Barça, que es Cuarsi.
Sí, correcto. Yo te decía que yo lo que creo que no sea... para mí sí se ha notado que el Barça jugaba con 10 porque no podía hacer su fútbol de ataque, y lo que no se ha notado es que el Benfica jugara con 11. Eso sí que me ha parecido claro. Pero el Barça, yo creo que es que 11 contra 11, yo creo que se sentía superior y se estaba empezando a demostrar que era superior. Parece que traía la lección aprendida del partido de enero. No cedía espacio para el contragolpe al Benfica, y luego, a partir de que se queda con 10... No es que cambie el guión del partido, es que cambia todo. Se trata de salir vivo. Y ha tenido la fortuna defensiva y el acierto de meter la que ha tenido.
Perdón, a estas horas de la noche sabemos quién ha visto amarilla del Barça. Porque
ya, estábamos viendo de Íñigo Martínez.
Yo creo que Araujo.
Íñigo no, ¿eh?
Íñigo, seguro que no.
No lo sé.
Sí, Íñigo sí.
Estoy convencido de que ha sido Íñigo porque estaba...
Araujo la ha visto y Íñigo también parece por protestar.
Pero en la transmisión yo he oído que...
En la tele han puesto Araujo, pero esa amarilla era para Íñigo Martínez.
Que han sido la misma vez.
Pero la página web de la UEFA, ¿no?, ha quitado la de...
Vamos a ver en el reporte de...
Mantiene la de Íñigo,
en el reporte de postpartido.
En el oficial de UEFA deja la de Íñigo y quita la de Araujo porque se han equivocado en el rótulo de la
tele. Sí, ha sido la jugada en la cual Íñigo Martínez le clava los tacos, le pisan, pide la roja, ahí le sacan la amarilla a Íñigo Martínez, que se lo tienen que llevar los compañeros, y en la televisión marcan Ronald Araujo, que no estaba ni cerca. No,
esa jugada de Íñigo, cuando la ves de primeras, parece totalmente fortuita. Cuando la ves de repetida, ya no tienes la misma sensación.
Una roja no hubiera sido exagerada.
En el reporte de final de partido de UEFA, efectivamente viene la de Ronald Araujo, pero no viene la de Íñigo.
Estás en Europa donde las amarillas no vuelan como en España, ni las rojas se sacan alegremente.
Pues a Mbappé, a Carlos Romero no le sacaron por una entrada a Mbappé.
Sí, ya lo sé, que tú vas a buscar dentro de tu demagogia alguna jugada que
no, es verdad, no se
donde puedas tirar todo esto.
Espera un segundo, Cañete.
Que en el acto oficial de la UEFA no viene tarjeta a Íñigo Martínez, solamente a...
Es lo que acabo de decir.
Ah, por eso digo.
He dicho que viene a Ronald Araujo y no a Íñigo.
Y sin embargo en la página de la UEFA lo tienen al revés. Tremendo, la de Íñigo está y la de Araujo no.
Es tremendo pero, no saber no, pero a yo las estoy 12 y 23,
en la página, te digo la página web. Amarilla.
Sí, yo estoy en la web, pero en el reporte que dan de prensa, después del partido con todas las...
Eso en teoría prevalece sobre la página, en teoría, porque es el documento oficial
del partido.
Yo creo
que este es el documento del partido del árbitro.
En teoría, pero que viene distinto.
Pero se ve claramente que la amarilla es a Íñigo. Tiene el cuerpo el árbitro orientado hacia Araujo y en el tiro de cámara de la tele parece que es Araujo, pero está mirando a Íñigo.
Perdona, estábamos en plena batalla. Perdona, Cañizares, no nos gusta interrumpir una discusión.
No, que te quiero decir que tú pides una roja en Europa, que seguramente se te concede en España. En España tenemos un problema, es que yo creo que...
No,
los
perdona,
árbitros...
para mí la roja de Carlos Romero era roja en España, no, en Europa, yo, y si es en África
el
partido
también.
Lo que quiero decir,
y es a donde voy en el debate, es que en España estamos arbitrando, dada la presión que hay, antes lo decías, y yo estaba de acuerdo con Fouto antes, dada la presión que hay, que todos cacareamos antes de un partido y demás... Se está arbitrando de alguna forma con imagen, se está arbitrando con el libro, ¿no? Diciendo, hay un pisotón en el área, es penalti. Te da igual lo que haya pasado, si es fuerte, si no es fuerte, si la jugada ha pasado, si no ha pasado. Hay unos tacos que van a una altura importante, es roja. Da igual que sea fortuito, que le haya hecho daño, que no haya hecho daño, que haya intentado quitarla. Y para cubrirse un poco el árbitro, ¿no? En la jugada ayer de Vinicius, seguramente, un árbitro español lo que hace es coge la foto, ve que está en la trayectoria Vinicius de la pelota y entonces dice, bueno, mira, interpreto que ha interferido y fuera, y me quito
Cañizares,
mano.
Cañizares, para ningún árbitro en España ese gol es
déjame
fuera.
Hablar, déjame
no,
hablar,
pero foto. No digas que
yo sé que a ti te gusta mucho hablar, te gusta bueno, mucho hablar, pues, pero te en este caso, te estoy dando tú que eres un tío que siempre tratas pues, no y exiges hablar. A la gente que te dejen hablar, ahora déjame hablar, que yo te prometo que te voy a dejar hablar a
vale.
ti. Entonces, en esa jugada, por ejemplo, de Vinicius que está escapando de la acción porque está corriendo hacia el otro lado, o Black que no tiene ningún movimiento extraño, que reacciona de forma inmediata al tiro de Brahim y, por lo tanto, interpretas qué es lo que hay que hacer, interpretas que no, Black no le ha molestado Vinicius, entonces, pues, el gol sube al marcador sin ningún problema. En España, esa foto, seguramente el VAR hace llamar al árbitro y con esa foto la expulsa. ¿Por qué? Porque lo que pretenden, yo creo, para protegerse de la presión mediática que hay, es arbitrar de alguna forma con códigos, con libros, con códigos penales, ¿no? Decir, oye, pisotón, penalti. ¿Hay un tío delante del portero? Fuera, no interpreto. Este le ha molestado. ¿Hay unos tacos altos? Fuera, a la calle. No hay más que hablar, ¿no? Y en Europa se está interpretando, se está arbitrando mucho mejor. Y el propio árbitro español, cuando arbitra en España, tiene una gran presión, probablemente provocada por nosotros o por la gente, por todo el mundo. Y cuando pita en Europa, disfruta de su arbitraje, porque ahí está arbitrando. Ahí no está ejerciendo como un juez que tiene un abogado que dice una cosa y el otro abogado dice otra cosa y de acuerdo a las periciales que hacen unos y otros, así pita. No, interpreto qué es lo que ha pasado en la acción.
Venga, vale, pues vamos allá. La jugada ayer de Brahim, para los árbitros españoles, no es es un gol absolutamente legal, así que no sé dónde ha sacado eso, pero es un gol absolutamente legal. Quien haya dicho que fuera de juego, perfecto. Pero ni para Turpin ayer, ni para ningún árbitro español, ni de primera ni de segunda, ese gol está bien concedido. Segunda cosa, los pisotones. Yo los jueves me pongo un compactado de resúmenes de la UEFA Europa League, de la Conference League, que también son árbitros internacionales, y veo un montón de pisotones. Un montón de pisotones que se interviene el VAR, tal. Un pisotón dentro del área con disputa de balón nos podrá gustar más o menos, pero es penalti. Y otra cosa, en España hay instructores UEFA y FIFA. En España, los que les dan las indicaciones a los árbitros también instruyen en UEFA y en FIFA. Entonces, yo lo que digo, no es igual un partido en la Liga de dos equipos que están luchando por el descenso que un partido de Champions. Un partido de Champions tiene mucho más ritmo porque la Champions la juegan los mejores equipos. Por tanto, hay menos faltas, hay más ritmo. Entonces, estamos permanentemente comparando. Que no lo digo por ti, Cañizares, ¿eh? O sea, que a ti te excluyo de... Porque yo no creo que tu intención sea ridiculizar a los árbitros en España. Por eso a ti te quito de la ecuación. Esto no lo digo por ti, ¿eh? Pero hay una comparación enfermiza de estar... Es que esto en España, tal. Es que esto en Europa, no sé qué. Es que esto... Vamos a ver. O sea, cada país es de una manera diferente. Y cada árbitro es de una manera diferente. Y errores en la Champions, también hay errores. Y quedan muchos partidos de Champions todavía.
Pide paso Pedro
y nos
Martín.
Vamos a encontrar muchos errores en la Champions también. Pide... Porque los árbitros en Europa también se equivocan.
Paso Pedro Martín.
No, que además yo también estoy un poco de acuerdo con el discurso de Cañizares en el sentido de que nosotros mismos, la opinión pública española, ya lo he dicho muchas veces, lo único que exige son penaltis, expulsiones cada rato.
Sí, sí.
Y hay que tranquilizarnos.
Y los jugadores también.
Y eso le llega a los árbitros. Y luego otra cosa, la dirección de los árbitros en Europa es diferente a la dirección de los árbitros en España. Por ejemplo, en Europa no se añade tiempo por los goles.
Pero eso, me gustaría aclararlo, porque eso de que se añada tiempo en los goles es FIFA.
¿Sí?
FIFA ha dicho, entonces las ligas, España, Francia, Inglaterra, de hecho en Inglaterra, si ves partidos de la Premier, también son añadidos muy largos.
¿Sí?
¿Por qué? Porque ellos, eso emana de FIFA. UEFA, que va por su lado, ha dicho que en las competiciones UEFA no se añada por cada gol que se marca, con lo cual en UEFA estamos viendo que no se añade, pero eso no es que cada uno arbitre de la manera que quiera,
no,
eso es que cada competición pues tiene, como FIFA y UEFA están cada uno a la gresca, pues oye, en FIFA una cosa, en UEFA otra.
Vale,
pero que eso demuestra que la dirección te marca unas pautas, que en una competición se hace de una manera y otra de otra, no solamente en los añadidos, sino en muchas más cosas, porque los árbitros tienen unos jefes en un sitio y actúan dependiendo de lo que dicen los jefes en un sitio y en otros jefes tienen otro y actúan dependiendo de lo que dicen los jefes en ese sitio.
Oye, en Múnich se ha pitado un agarrón, pero es que era imposible no pitar ese agarrón, es que era obsceno. El penalti que ha metido es un agarrón.
Ha sostenido el agarrón hasta el final de la jugada.
Por favor, que es evidente que va a haber errores en todos sitios. Yo lo que estoy argumentando es la forma de pitar y la forma de interpretar y de evaluar cada jugada. Es distinta. también la motivación que tiene un árbitro cuando sale a Europa es mucho mejor que la que juega en España, también un futbolista, ¿no? Sí. Porque está jugando en la élite, está arbitrando la élite, bueno, no está arbitrando en España.
A ver, por el lado del cuadro del Barça, el Dortmund y el Lille, que empataron a uno,
son los
rivales, recordemos, de esta eliminatoria, del Benfica-Barça. Y luego están los alemanes con el Feyenoord-Inter.
Alemanes, o sea, Bayern-Inter.
Esa es la ronda complicada.
Bayern-Inter.
Esa es la ronda complicada.
O sea, digamos que aquí el peligro que puede tener el Barça es pensar que su Champions empieza el día que juegue el partido de ida de semifinales.
No. Yo creo que lo que ha dicho Pedri hoy es el pensamiento del equipo. Que incluso con este resultado queda un partido de vuelta. Fuera de casa, con espacios, el Benfica lo suele hacer bastante bien. Eliminó...
Sí, pero una cosa, Miguel, viendo hoy al Benfica y viendo al Paris Saint-Germain, hoy sí que...
Uno puede darse cuenta
de la enorme fortuna que ha tenido el Barça con el sorteo. Porque el Paris Saint-Germain hoy ha dado un recital, está a años luz del Benfica. No te lo discuto.
Pero el Bayern de Múnich también está a años luz del Benfica y el Barça metió 4.
Sí, pero...
Tengo mis dudas
de que se los vuelva a meter cuando se cruce.
No, lo que demuestra el partido de hoy es
vamos a dejar a Miguel que estaba hablando. Miguel.
No, que decía que...
Tú dices que para que el Barça va a estar concentrado, toque lo que toque.
Como se ha visto en el partido de hoy. Creo que saben lo que tienen que hacer. Otra cosa que lo saquen los partidos adelante o no. Pero que saben lo que tienen que hacer y que no pueden hacerse ilusiones que están ya en semifinales cuando en realidad siguen en octavos.
Sí.
Yo me veo con el Bayern de Múnich, ¿eh?
Tú te ves en semifinales, sí, ¿ves? Tú cometes el error que
yo lo digo, no se le diga que lo vayan a hacer. Yo te digo que por fútbol y por cómo veo al equipo, sobre todo en Europa, yo veo al Barcelona eliminando al Benfica y pasando a la siguiente ronda, porque me parece que es mucho mejor equipo que el Lille y que el Borussia Dortmund. Y creo que la siguiente ronda es donde se la va a jugar.
Tiene que llegar el Bayern hasta ahí, ¿eh?
Yo creo que el Barça...
Soy un valiente, Cañete.
Yo también le veo en semifinales porque es muy superior al Benfica y muy superior al que pase la eliminatoria. Pero que es lo de hoy enseña que la Champions hay accidentes. Hoy ha habido una expulsión.
Pasan cosas.
Imagínate que en la falta de la expulsión mete gol el Benfica, el Barça se tiene que abrir, recibe el segundo. Quiero decir, esto, por muy superior que sea un equipo, luego hay que demostrarlo. Y el Barça creo que ha evolucionado en la temporada porque... Antes, cuando hablábamos de las expulsiones, me he acordado que contra el Mónaco en la jornada 1 le expulsan a un jugador
a Eric García.
Y ahí no sabe jugar como lo ha hecho hoy. O
Araujo con el PSG el año pasado.
Que el Barça ha mejorado, ha evolucionado, le ve un equipo mucho más maduro y que encima tiene arriba dinamita jugando con 10 o con 11. O sea, que es muy superior y que tendría que estar en semifinales. Pero hay que llegar.
Son las 12:32 que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Arauz.
En Europa se supone que pitan menos, pero en cambio hoy han pitado un agarrón en un córner en el Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen. Ayer, pese a ganar, organizasteis el comité de linchamiento al Real Madrid. Hoy, ganando como ha ganado, comité de baño y masaje al Fútbol Club Barcelona.
O sea, que somos barcelonistas.
Sí, para este oyente sí.
Sí, de toda la vida.
Bueno, pues algunos hay.
De toda la vida, de toda la vida.
Hombre, pues en esta tertulia los hay, algunos que son de toda la vida. Pues mira, hoy... Vamos.
No, yo me refiero. Este señor se refería al programa.
El programa hoy. Vamos a echar cuentas.
David Sánchez.
Miguel Rico. Dani Senabre. Pues ya son tres, como mínimo.
Cañizares, son seis. Cañizares ambiguo.
También es verdad que ha jugado el Barça. Solo faltaba que metiéramos hoy gente de.
Uzquiano neutral.
Uzquiano es Suiza. Uzquiano es Suiza, es neutral. Evangelio.
Un cantón de Suiza.
Es de Brasil. También, sí. Evangelio es de Brasil.
Correcto.
Y Cañizares es del.
Ambiguo.
Depende cómo me levante.
O sea que es el primer día que se hace el partidazo sin nadie al Madrid.
Claro, Escolti. Claro. Teníamos que haber hecho un catalán hoy.
Al partidaz.
Sí, al partidaz.
Mira, otro decía: por la banda de Lamine entraban como querían. Flick ha demostrado mucha personalidad al quitarlo. En la misma línea dice otro oyente: el cambio de Ferran por Lamine era claro. Entraban fácil por esa banda y desde que ha ido Rafinha, ha tapado todos los pases hacia banda y ha obligado a que jugaran por el centro. Espero que Ciro aprenda y deje en paz a Carlo Ancelotti de una vez, que es el mejor entrenador que podemos tener. Mira, este no le va a gustar a Fouto. Gracias, Tebas. Todo Ferrol y todo Burgos, te agradecemos que pongas el partido a la vez que la Champions. 4.485.000 personas en el estadio.
Me parece muchas.
El partido este lo ha programado el juez único de competiciones profesionales de la Real Federación Española de Fútbol.
No te vas, muy bien.
Mira,
de nada.
Mira, y uno para vamos. Ti, Juanma. Juanma,
rimo.
En San Sebastián a veces llueve 20 o 30 días casi sin parar y salimos a pasear. Exacto. Te debes haber olvidado ya del clima de tu bonita Gijón.
Exacto.
Bueno,
exacto.
Yo lo que sé es que hablo todos los días con mi familia que vive en Gijón. Llevan una semana que yo llamo 17 grados, sol. Llamo al día siguiente, ya, yo creo que ya empiezan a subir ellos la temperatura para fastidiarme más, pero que hace muy buen tiempo en el norte. Hace muy buen tiempo en el norte. Sí. No es esto lo que tenemos firmado, la gente que vivimos ahora en el centro de Madrid, en España.
No, o sea, es lo que habíamos hablado.
No, esto no es lo que habíamos hablado. Yo me vine porque aquí hacía mejor tiempo y resulta que en el norte está haciendo muy buen tiempo. Muy buen tiempo.
Pero es circunstancial. Pues
los que se fueron a Valencia, no, imagínate cómo estamos.
No, circunstancial no, perdona. En el norte ha cambiado el clima. Y hay mucha gente con los veranos tan duros que está habiendo en España en los últimos años, que son temperaturas insoportables, sobre todo de Madrid hacia abajo, que están comprando casas en el norte.
Es verdad.
Y yéndose de vacaciones al norte.
Mucha gente.
El lujo de que llegue agosto y que tengas una temperatura durante el día normal y por la noche puedas dormir con una sábana encima, eso no hay quien lo pague. Totalmente. O sea, que no tengas que tener aire acondicionado en casa. Y eso en el norte está pasando. Vaya speech que estoy soltando.
Sí, llevas toda la razón, lo que pasa que...
Pero
llevas toda la razón, lo que pasa
casa en el norte, ¿no?
La gente con la que te...
Se están poniendo de locos.
Dime. La gente con la que te relacionas tú se compra casas en el norte y los que me relaciono yo, pues nos compramos autocaravanas para ir al norte.
Efectivamente, bueno,
pero pues ya cada uno.
Yo te digo que se están poniendo las casas allí, que si no habéis comprado, deberíais. Mañana. Invertir un poco pues en esa comunidad como es Asturias, hay que invertir.
En condiciones.
Hay que llevar el dinero para allí.
Sí, pero al Timón
que
de
todo
Roche,
lo lleváis para el mismo sitio.
Al Timón de Roche no falta la visita.
No, bueno, yo voy una semana al año, yo voy a Cádiz. Una semana, 10 días al año voy a Cádiz.
A los del norte también les gusta el sur.
Sí, claro, por supuesto. Si a mí me gusta España entera. Entera.
Y Portugal también.
Portugal también, sí, la gastronomía, el bacalao dorado que decías ahí. 12:37, hora menos en Canarias. Vámonos a París.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.